La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Qué nivel nuestro presentador, nuestro locutor. Excelente. Bueno, buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Hoy con frío, a la madrugada también tempranito, hacía mucho frío, pero por lo menos un frío más seco, no tan húmedo como estos días que han pasado, que explota así los bronquios, los pulmones, explota todo. Bueno, hoy tenemos muchas cosas para compartir con ustedes, muchos temas. Derecho animal, una publicidad de un amigo también, que mañana va a dar una charla interesante, y la figura, un invitado especial, por teléfono, no va a ser presencial porque ustedes también me ven por vídeo. Le mandamos un saludo también a Karina Warnick, que dijo que iba a estar escuchando, así que después le voy a preguntar. Si por WhatsApp no me pone nada, le voy a decir, mentirosa, no estás escuchando nada. No, mentira. Le mandamos un abrazo y a todos los amigos de la Cole y los que no son de la Cole, que están escuchando siempre o después bajan el audio porque a veces no pueden escuchar. Y bueno, yo les mando el audio y difunden también. Sobre todo Andrea, mi amiga Andrea, que vamos siempre juntas a rezar. Que ella siempre religiosamente está escuchando el programa y después me comenta. No es broma porque me comenta sobre detalles. Así que bueno, un beso enorme, mi querida amiga Andrea. Bueno, y pasaron muchas cosas estos días. Yo quiero, antes de escuchar la voz de Oscar, un día como hoy, mientras que se comunican con el comandante mayor Salvador Martínez, presidente de un montón de instituciones, que ahora después vamos a dar la currícula, es recordar que hace 40 y pico de años la historia de una marroquí israelí que salvó miles de judíos durante el Holocausto, Helen Cases Benatar. Y abrió muchos caminos. Han pasado varias décadas, abogada judía, marroquí y activista social. Salvó miles de refugiados de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, uno la quiere recordar porque ella decía, me interesa siempre las mujeres del judaísmo oriental en figuras ejemplares que han caído en el olvido a lo largo de los años y no han recibido reconocimiento adecuado, ¿no? Que hizo un artículo muy, muy lindo con respecto a ella, piensa y sostiene. Actualmente estoy escribiendo un libro sobre 8 de esas mujeres, haciendo hincapié en las escritoras. Hay un artículo muy interesante de Yaniv Pourriles, no sé si la pronuncié bien el apellido, que escribió sobre esta dama como tantos otros. Y la organización sionista argentina la recuerda como una heroína olvidada también en medio de una cultura muy tradicional dominada por los hombres. Y en esa época, muy educada, muy instruida, rompió techos de cristal, fue pionera en activismo social y lideró una empresa de rescate de una sola mujer que salvó a decenas de miles. La Ofa Witzo recuerda entonces a esta mujer, a Helen. Bueno, eso por un lado. También quiero recordar que mañana vamos a decir presente una vez más, 9:30 de la mañana, 29 años del atentado, el segundo, porque tuvimos 2 ataques del exterior a la República Argentina. Todos creen, como decía el otro día Natalio Steiner, el licenciado Steiner, no fue a los judíos, es en nuestro país, uno a la embajada y otro a la Asociación Mutual Israelí, que se llevó vidas de judíos y de no judíos también. Y otro año sin respuestas, otro año de impunidad, y mañana, martes 18 de julio, 9:30, estaremos para decir presente en Pasteur 633, o sea, en la puerta de la AMIA, como todos los años. Nada más voy a agregar esto de público conocimiento, seguimos sin justicia, el año pasado se desclasificó documentación, comisiones sobre comisiones, pero lo cierto es que todavía alertas, en su momento alertas rojas, que para fulano, que para sultano, la Interpol, pero bueno, en definitiva, no llegamos a ningún puerto. Así que seguimos con las 85 víctimas, sus familiares que no han tenido justicia, y nosotros decimos el número 86 dedicado al fiscal Alberto Nisman. Así que bueno, estarán los recordatorios de la DAIA, como hoy con este agente de fútbol, estará de la AMIA mañana, estaremos todos presentes, pero cierto es que seguimos sin justicia. Bueno, ahora vamos a escuchar, mientras que se comunican con el comandante mayor de las Doradas, Salvador Martínez, un día como hoy en la voz de Oscar.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, lunes 17 de julio? En el año 1839, Juan Manuel de Rosas designó al general José de San Martín como ministro plenipotenciario de la Confederación Argentina ante el gobierno de Perú. En el año 1968, se estrenó en Londres la película El Yellow Submarine con las canciones de los Beatles. En la Argentina es el día del automovilismo deportivo. Desde el año 1998, ley 25076, en conmemoración al fallecimiento de Juan Manuel Fangio, a los 84 años, quíntuple campeón de la Fórmula 1 en los años 1951, 1954, 1955, 1956, 1957. Es el Día Mundial del Emoji desde el año 2014. Son los jeroglíficos, pictogramas, ideograma o smileys. Son las caritas.
Bueno, ¿y qué pasó un día como mañana?
¿Qué pasó un día como mañana, martes 18 de julio, en el año 1896, en el Teatro Odeón, en la Avenida Corrientes y Esmeralda? Por primera vez en la Argentina, se proyectaron cortometrajes de los hermanos franceses Luis y Auguste Lumière. En el año 1994, fue el segundo atentado terrorista en la Argentina y en el continente americano. La explosión de la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, a las 09:53 horas. Hubo 85 muertos y 300 heridos. Luego de 29 años, siguen sin justicia.
Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos a leer el libro.
Bueno, está viendo el rabino. Bueno, cada 18 de julio es otra bomba. Mientras haya impunidad, el dolor permanece igual que hace 29 años, ante una justicia ausente, digamos presente. Mañana martes 18 de julio, 9:30, Pasteur 633. Y ustedes se preguntarán por qué insisto tanto, como el otro día hablamos de terrorismo con el licenciado Natalio Steiner, que es nuestra especialidad. En Argentina todavía no tenemos claro ni entendemos qué significa esto, más allá de los dos atentados que tuvimos acá en el país. Y quiera Dios que no vuelva a ocurrir un hecho de este calibre, ningún hecho más, para realmente evaluar cómo estamos preparados y quiénes son los analistas y quiénes van a salir a contrarrestar un evento de este tenor. Así que bueno, vamos a seguir en el programa hablando de estos temas en el contexto internacional, en contexto nacional y sobre seguridad y defensa, como venimos haciendo durante más, o por lo menos yo, más de 25 años. Bueno, y ahora vamos a presentar, quiero leer la currícula muy sintética, porque si leemos todo, es solo una entrevista para su currícula, como presidente del Instituto Nacional Liberiano, presidente de la Academia Santos Dumont de Argentina, lo mismo Jorge Chávez Darnell, presidente del Instituto Güemesiano, presidente fundador del Instituto Comandante Rivero en Tandil, piloto de helicóptero del Ejército Argentino a las Doradas Navales, Gendarmería Nacional Argentina, corresponsal de NANASA, también lo mismo en lo que es en la Fuerza Aérea en Washington, D.C. Y bueno, acá tenemos miembro correspondiente de 18 instituciones y o academias aeronáuticas y condecorado por fuerzas aéreas, ejércitos y armadas de países amigos. Y bueno, un montón de cosas más que podemos agregar en la figura del comandante mayor Salvador Martínez, que ya se encuentra al aire. Te damos la bienvenida desde aquí de FM 91.1 Radio Amadeus.
Buenas tardes, mucho gusto escucharte, Jacqueline, y también buenas tardes a todo el equipo y a los radioescuchas de la radio, que están lindos.
Bueno, más allá de la foja de servicio que te corresponde por tu carrera, la carrera que has elegido, quería que mencionaras un poquito, cuentes la historia a partir de la creación de la fundación, de todas estas instituciones, ¿no?, que hacen a la supervivencia, como digo yo, de los próceres, que a veces son olvidados en los ambientes o en las instituciones donde debiera justamente recordarse a cada uno de ellos y estudiar bien cuál fue su obra, ¿no?, y sobre todo sus principios y valores. Así que bueno, te dejo el micrófono abierto para que te explayes. Al comandante mayor no le faltan palabras, justamente. Este es muy buen orador, así que te escuchamos para la audiencia de acá de Amadeus.
Gracias. Me encanta el nombre de Amadeus. Y además, por supuesto, la música de Mozart. Bueno, empecé con el Instituto Nacional Newberiano. El Instituto Nacional Newberiano nace como una ONG, que era el Instituto de Historia Aeronáutica Argentina Jorge Newbery. Allá nació en 1975, bajo inspiración del señor comodoro académico don Santo Domingo de la Fuerza Aérea Argentina. Desde entonces estoy allí en este instituto trabajando ad honorem, por supuesto, como todos los que trabajamos allí. Luego de 22 años, durante la presidencia del ciudadano Menem, nacionalizaron. Somos un instituto como esa actividad aeronáutica, ¿no?, a pesar de que se viene investigando hace milenios. Pero bueno, realmente allí, abocados a la figura de Jorge Newbery, uno de los próceres o protohombres del siglo XX, que dejó una huella inmarcesible en lo que es realmente no solo la historia aeronáutica, sino las invenciones, los estudios, la investigación del petróleo, la defensa de la soberanía argentina contra el petróleo, el uso del cemento argentino, varias cosas que un hombre que muere con 38 años nada más, escasamente 38 años, muchos, con muchas más vidas, no podrían haber llegado a él ser lo que él. Un carácter distintivo de Newbery, que fue el primer ingeniero mecánico electricista egresado en los Estados Unidos de América, fue alumno nada más ni nada menos que Tomás Alva Edison, el mago de Menlo Park, fue que sus inventos los compartía, al igual que Santos Dumont. No hacía registro de patentes de inventos, no era egoísta. Era un hombre tan abierto, que lo comparo con Santos Dumont, porque dentro de pocos días, el 20 de julio, se cumplen 150 años de nacimiento de Santos Dumont.
Santos Dumont.
Santos Dumont, sí. El prototipo del ingeniero, aviador, inventor de Iberoamérica. ¿No? En realidad, el padre de la aviación, ¿no?, porque por cosas voy a decir más adelante. Sigamos con Newbery. Newbery, cuando era hijo de un ciudadano norteamericano, Ralph Newbery, héroe de la Guerra de Secesión, y que un día se largó desde Nueva York en un en una barcaza, digamos, no era un barco, solo a navegar y llegó a las costas argentinas. Era la época de la fiebre amarilla, donde se funda el cementerio del oeste, comúnmente y vulgarmente conocido como la Chacarita, ¿no? Donde reposan los restos del aviador. Bueno, Ralph Newbery se casa con una señorita criolla, argentina, tienen 12 hijos, 12 hijos. Y para que conociera a sus ancestros, cuando Newbery tenía 8 años, lo envía a Estados Unidos en barco, solo. Imagínense ustedes, amigos que están escuchando, y dirán, pero este hombre era loco. No. Así es la educación sajona, y así claro. Educaba.
Y un adelantado, un tipo brillante.
Totalmente brillante. Fíjate vos que si yo tendría un nieto ahora, tenga 8 años, ninguno tiene, son más grandes, o un hijo de 8 años, no lo mandaría ni loco en el avión a otro destino, ¿no? Sin embargo, el padre lo mató. Bueno, luego volvió acá en Argentina, porque a Estados Unidos, fue a estudiar allá en ingeniería, fue campeón de boxeo universitario. Nos ha faltado dinero, nos ha faltado no ganas, sino dinero para poder ir a investigar todo lo que ha hecho Newbery en los Estados Unidos, que algo figura, por supuesto, en Internet, pero hay muchísimas cosas que no figuran. Y se caracterizaba porque era un hombre muy dinámico, mente sana en cuerpo sano, un cuerpo atlético, un hombre bonito, un hombre bueno, lindo, que era admirado, ¿no es cierto?, por las damas porteñas, ¿no? Pero sin embargo, siempre fue fiel a su mujer. Siempre fue fiel. Se tejió una leyenda negra de que era un hombre que le gustaba las fiestas, y él iba a las fiestas poco tiempo, porque a las 11 salía el último tren de Retiro para Belgrano, y a las 5 de la mañana tenía que estar en Palomar para enseñar a volar.
Claro, ¿qué tiempo le quedaba? Imposible.
No le quedaba tiempo de andar farreando, ni bebiendo, ni nada. La comida preferida de él era el puchero. Y el postre preferido era el arroz con leche, tibio. Hay un restaurante que se llama El Globo, ahí en la zona de Congreso, que está una mesa, que nosotros pusimos una placa, que en esa mesa, la número 14, siempre se sentaba Newbery a comer, ¿no? Siempre sentaba.
Aquellos que quieran ir sobre la calle, sobre Hipólito Yrigoyen.
Exactamente.
¿Cómo lo sé? Porque cuando estaba en la Auditoría General de la Nación, todos los auditores iban a comer ahí a la esquina. Y efectivamente, está la placa, y además es un restaurante con muchos años ya. Dentro de...
Sí, con muchos años. Sí. Además, puchero muy rico, bueno, así. Ahí sabíamos reunirnos antes de la enfermedad esta oriental que nos invadió, ¿no? Llamada COVID. Me resisto a decirle COVID porque para mí es otra cosa. Pero bueno, eso es una cosa personal. Viene a Buenos Aires. Se enrola en la Armada Argentina como oficial, está 4 años en la Armada. La Armada en aquella época no tenía bases navales ni aeronavales. Estaba embarcada en barcos, vivían en barcos los marinos de guerra. Recordemos que la Escuela Naval Militar fue creada por Domingo Faustino Sarmiento como el Colegio Militar de la Nación. Bueno, es entonces que descubre allí que los marinos no sabían nadar. Entonces da clases de enseñar a nadar, porque lo principal que tiene que saber un marino es nadar.
Es nadar,
porque su vida es el agua. Bueno, después de entra en la dirección de alumbrado de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y empieza con un proyecto muy interesante y que todavía no se ha instrumentado. Vos cuando sos usuario en los países como Estados Unidos de la electricidad, sos accionista de la compañía. Y si la compañía tiene ganancia, te da a fin de año la ganancia que te corresponde. ¿Sí? Uh-huh. Acá es totalmente al revés. Acá esquilman al usuario y lo vienen esquilmando, por supuesto.
Sí, tengo la experiencia personal. Sí, perdón, me entendí. Después iba a hablar de los servicios en Argentina, justo.
Sí,
me siento una ovejita, sí.
Y vos sabés que, mirá, la gente en aquella época se arracimaba en Buenos Aires,
sí,
en conventillos que eran miserables, ¿no es cierto? Capaz que, qué sé yo, 300 personas para un solo baño, y por una bombita de luz, que era lo único que había electrónico en Buenos Aires, no había ni planchas, no había ni microondas, ni heladeras, ni lavarropas, ni agua, era el equivalente al alquiler, al 30% del alquiler de ese sucucho miserable que vivía la gente. Las compañías, generalmente inglesas, no reinvertían el dinero acá en el país. Llevaban. Entonces, claro, el país nunca avanzaba. El proyecto de él era municipalizar una parte estatal y una parte privada, ¿no? Que nunca se llevó a cabo. Entonces, queda esto en manos del arbitrio de los obstetones de que existen en el momento. Y bueno, así estamos, ¿no? Uh-huh. Inclusive...
Él incluso, hay algo interesante sobre la calidad del petróleo que habló también, ¿no? Acá en Argentina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque era como subestimado el petróleo nuestro. Va, como tantas cosas, ¿no?
Sí. A eso iba. Es que el petróleo argentino, claro, no querían que lo explotaran. ¿Por qué? Los grandes pulpos de los países grandes, de los países importantes, decían que era malo, que no servía, ¿sí? Y él se hizo muy amigo de el ingeniero Mosconi. Y allá por 1912 ya pensaban en fundar una compañía estatal de petróleo que tuviera acciones privadas también, ¿no? Bueno, lamentablemente Newbery muere el 1 de marzo del año 1914 en Mendoza, en un accidente en los Tamarindos, uh-huh, y lleva a cabo la fundación de YPF Mosconi en el año 1922. La compañía anterior que se había fundado era en Inglaterra, que la había fundado Winston Churchill para que los barcos de la Royal Navy tuvieran asegurado el petróleo para su para la guerra, ¿no? Bueno, todos sabemos, no somos niños, ni tampoco tenemos que ocultarlo, porque la historia es soberana. Realmente, los manipuleos y los maniqueos que ha sufrido YPF en la Argentina, ¿no?
Claro, había una presión globalizadora enorme. Contra total, todos, y más con, bueno, nosotros, total, como siempre, ¿no? Que estamos en la otra punta del mapa, visto bajo los intereses de otros países, ¿no? Y bueno, sufrimos la misma presión, las mismas consecuencias.
Las mismas consecuencias. Vos fíjate que en 1920 el peso argentino valía más que el dólar. Uh-huh. Vos fijate que en el diccionario de la Enciclopedia Británica dice que la Argentina está llamada a ser los Estados Unidos del Sur. Uh-huh. Y Buenos Aires la París del sur. Bueno, todavía, a pesar de las barbaries que se han hecho, excepto por las generaciones que vinieron después, se admiran bellezas arquitectónicas de aquella época, ¿no?, en nuestra ciudad. Pero bueno, volvamos a Newbery. Newbery, en el año 1904, es el secretario del primer Congreso de Electricidad que se hace en los Estados Unidos de América, que concurrían las mentalidades más lúcidas de aquella época. Bueno, Edison, Eiffel, tantos más para nombrar, y fue un argentino totalmente ignorado, totalmente olvidado. En el año 1909, el 9 de abril, en el diario La Nación, escribe su famoso artículo La Aeronáutica, porque claro, primero descubre, cuando viene a la banda Llorena, el globo, ¿no?, aerostático, que el 25 de diciembre de 1907 efectúan el primer cruce en globo de aquí a Uruguay, ¿no?, por el río más ancho del mundo. Luego va evolucionando, va adquiriendo conocimientos, muere su hermano Eduardo Newbery en un accidente de globo aerostático que se perdió, y irrumpe el mundo de la aviación. Para 1910 ya la aviación había empezado a carácter prospectivo.
Perdón, Salvador, que interrumpa un segundo, porque me están bombardeando con los teléfonos. La doctora Biglione espera con derecho animal. No, pero esto no tiene nada que ver. Y parece ser que, como hubo una marcha por la chiquita que asesinaron, femicidio en Chaco, quiere hablar el abogado también, el doctor Briet, creo que me están pasando el apellido, si no leí mal. Que aguarde un momentito, que estamos, bueno, con la nota tuya, porque están bombardeando con los teléfonos que no paran.
Cómo no, quería decir,
que escuchen, sé que están escuchando la radio, para que nos dejen terminar la entrevista tranquilo.
Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque ese es un caso aberrante que toca en lo más profundo del corazón.
Sí.
Entonces, realmente la personalidad de Newbery fue un hombre que fue tan adelantado a la época que es increíble. Fue el primer ídolo popular que tuvo la Argentina. El segundo ídolo popular fue Carlitos Gardel.
Uh-huh.
Fíjate vos que cuando muere Newbery, en cada pueblo que venía el tren con su féretro y con los restos de su avión, para, ¿no?, el tren que venía de Mendoza, que andaba perfectamente. Bueno, ahora parece que vamos a empezar a recuperar los trenes, ¿no?, después de haberlos rifados en la década del 90.
En los 90, exacto.
Es que es una barbaridad, pero bueno. Entonces, la gente salía a rendirle tributo, ¿no? Las exequias de él fueron terriblemente, extraordinariamente grandes, y reposaban la Recoleta, hasta que después se lo traslada a la Chacarita.
Uh-huh.
Ese mausoleo que hoy está terriblemente mal, porque nos han robado todas las placas, hemos hecho denuncias cuantiosas ante el gobierno de esta ciudad de Buenos Aires, he presentado cientos de notas, he ido ante la justicia, nada, siguen robando, y ese mausoleo se construyó con las moneditas que la gente donaba, o sea, hasta las señoras y señoritas que limpiaban casas daban moneda para hacer ese monumento, ese mausoleo, por suscripción popular. Las autoridades políticas, por supuesto, están ocupadas en el fárrago de quien manotea, y esto lo digo con absoluta convicción, ¿quién manotea qué cosa puede agarrar?
La lucha por el poder, político-económico.
Exacto, nadie se preocupa por eso. El latrocinio que se comete en los cementerios es increíble. A pocos pasos del mausoleo de Jorge Newbery está una bóveda donde reposan los restos de Lorenzo Cebione, la primera víctima de la aviación civil argentina en 1913, se muere. Está vandalizada, rota. No se han robado el féretro porque Dios no lo permite, ¿no? Entonces, uno entra ahí y realmente le da bronca, uh-huh. La bronca de la indiferencia que hay por cosas así, rotos en este momento, se han robado todo. Y entonces nadie vio nada. Teníamos unas caderas de barco que rodeaban el mausoleo, querida Jacqueline, uh-huh. Que para cortarlas hace falta una moladora que hace un ruido terrible. Y sin embargo, nadie escucha nada. De día y de noche. Entonces,
y ahora nos estamos preparando para otro acto, ¿no?
Sí, estamos preparados para otro acto.
Para convocar a la gente que vaya, que asista.
Sí, en Morón, la Fuerza Aérea Argentina, nosotros no somos Fuerza Aérea Argentina, nosotros somos una institución que estudia toda la historia espacial de la República Argentina y de los países amigos, de los países uh-huh. libres, ¿no? No países oprimidos, bajo la férula del comunismo. Eso sí. Y ahora organiza Argentina Vuela el día 21, 22 y 23 uh-huh. en Morón, en donde está la base de América Morón, ¿no? Uh-huh. Que era en aquellos tiempos al principio de construirse Ezeiza, el aeropuerto internacional, ¿no es cierto? Bueno, y ahí se van a exhibir una serie de cosas, está el museo de aviones argentinos, de aviones que se construían en la Argentina, que no se compraban afuera, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, ay, el Pulque 1, el Pulque 2, sí, pero se construyeron antes de esos aviones, se habían construido más aviones por licencia, en la fábrica militar de aviones que data de 1927, la primera fábrica militar de la fábrica de aviones del Río Grande para abajo, si tomas el mapa, que había en las Américas, después de Estados Unidos.
Y recordar los días para que la gente pueda asistir y en qué horarios, para que puedan conocer. No. Así damos difusión.
El día 21, 22 y 23, de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde, cuando ya empieza a caer el sol, ¿no? Por el frío. Se prevé ese horario. Y ahí van a poder admirar las bellezas, las cosas que fuimos capaces de hacer los argentinos, que somos capaces de hacer si queremos y tenemos ganas y patriotismo. Uh-huh. Yo a veces me inflamo un poco y digo que una sociedad que no tiene sentimientos patrióticos. Hace poco tiempo, mira, todo esto solo. Hace poco tiempo hubo un mundial de pelota. No uh-huh. le digo el nombre exacto porque es inglés. Y el inglés es el que se quiere apropiar de este país.
Uh-huh. Exacto.
Además de Malvinas, quiere apropiarse de todo el país. Es así. No nos engañemos. Todos éramos argentinos. Todo el mundo llevaba banderas argentinas. Yo creo que hasta en los zapatos. Salí el 25 de mayo, salí el 9 de julio, ¿no? Bueno, yo vivo en un barrio humilde, Flores, ¿cierto? Y una sola bandera, solamente en mi balcón había una bandera.
¡Qué barba!
Nada. Entonces, ¿argentino para qué? ¿Para un partido de pelota? Nada más. Pero sí, fue importante que fueron campeones del mundo, todo lo que ustedes quieran, con todo respeto, ¿no es cierto?, a los deportistas que dieron un ejemplo de familia, No, de gente de otra cosa, ¿no es cierto? Que son admirables todos esos muchachos, empezando por Messi y por todos los otros, ¿no? Pero porque fueron con sus esposas, con sus hijos, respetando los valores clásicos de una familia, ¿no es cierto? El varón es varón y la mujer es mujer. Acá no hay esas basuras que ahora pretenden poner. Pero no había una sola bandera, no había una sola bandera argentina. Entonces, también fundamos la Academia Santos Dumont Argentina con el querido profesor doctor don Oscar Fernández Vital, ¿no? En el año 2010, merced a una vieja idea que había tenido el brigadier Zuloaga en 1954, que nadie se había preocupado, y para laudar la figura de Santos Dumont, el verdadero padre de la aviación, porque si bien los hermanos Wright hicieron un vuelo de 33 metros, fueron impulsados, ¿sí? Pero 3 años después, Santos Dumont en París voló en un avión precisamente autopropulsado con un avión con un motor propio que despegó y aterrizó, ¿cierto? Y verificado por el Aeroclub de Francia y por la FAI, Federación Aeronáutica Internacional, que había sido fundada en 1905.
Ahora sí, Salvador, vamos cerrando para dar paso.
Y termino. Sí. La Academia de Jorge Chávez Darnell fue el primer hombre que era un peruano que voló sobre una cumbre montañosa en 1910, cruzó los Alpes. Y con esto termino diciéndole a todos mis compatriotas, tenemos Facebook, se pueden en Facebook de todo lo que acabo de nombrar, canal de YouTube, con solo poner en el buscador aparece, y ahí van a tener historia argentina, historia de la aviación uruguaya, brasileña, peruana, chilena, ecuatoriana, venezolana, mexicana, española, portuguesa, polaca, o sea, acérquese. Estamos, nuestros teléfonos son 5166-0714 o 0942, y estamos en la calle Alem 719, primero 4, edificio Alas, Alem, Córdoba. Gracias por esta oportunidad, gracias Jacqueline, amiga de tantos actos y tantos acompañamientos que has tenido con nosotros.
Tantos años.
Y además, que viva la patria.
Que viva la patria.
Que viva la patria.
Y bueno, hay que tener fe en Dios, así como vos dijiste en nombre de la radio, ¿no es cierto? Que está vinculado también con el amor a Dios, ¿no? Y bueno, Amadeus. Así que viene del latín, amor de Dios, amar a Dios.
Y la fe sobre todo, y invocar a la Santísima Virgen de Loreto, patrona de todos los aeronavegantes del mundo, inclusive de los pasajeros que vuelan en avión, ¿no? Desde el año 1920, el 24 de marzo, que Benedicto XIV la proclama la patrona de los aeronavegantes. Bueno, invóquense, recen a ella, que cuando tengan que volar, que los va a proteger y los va a cobijar bajo su manto.
Me
despido para no ser cargoso, y muchas gracias por esta oportunidad de poder llegar a tu audiencia y reencontrarnos otra vez del éter.
Y próximamente nos volvemos a encontrar seguramente en algún acto y o programa de radio. Bueno.
Cuando quieras y cuando guste.
Muchas gracias. Ha sido con nosotros entonces el comandante mayor a las doradas, bueno, Salvador Roberto Martínez, y ahora sí creo que tenemos en el aire, porque bueno, quería hablar el abogado interviniente en la causa de esta chiquita, ¿no? Este femicidio que se dio en Chaco con otros femicidios más, ¿no? Ya van varios, acá me están llamando justamente, a ver si Oscar tenés acá el teléfono que me están hablando. Y escuchamos al abogado que dice que está con con una amiga en este momento vinculado al caso de esta chiquita. Por favor, atendé afuera. Y bueno, ya se encuentra al aire la doctora Biglione, también Espacio Derecho Animal. Así que escuchamos a Marcela. Tampoco está Marcela. Bueno, vayan y llamen, porque no sé, ahora no, están todos los teléfonos cortados. ¿Qué pasó? Primero interrumpían la entrevista y ahora colgaron todos el teléfono. Bueno, si vivimos un poquito apurados también en Argentina. Y a veces, bueno, los tiempos de la radio y las entrevistas tienen su tiempo, están programadas y hay que darle espacio que corresponden. Sobre todo, bueno, quiero destacar en la figura de comandante mayor a las Doradas, Salvador Roberto Martínez, que es una persona que viene trabajando hace muchos años por todas estas instituciones. Es verdad, nos conocemos hace muchísimos años y nunca cesó en su actividad ni nunca dejó de hacer, ¿no? Que es lo más importante, la acción. Así que bueno, la figura de Jorge Newbery como de Santos Dumont, personas de muchos principios, personas íntegras, enteras, más allá de la actividad que hayan desarrollado, la moral y la ética que en estos tiempos a veces flaquean un poco, bueno, recordar a estos próceres y a estas personas que han hecho tanto, tanto acá en Argentina y en el mundo, ¿no? Iluminados con una inteligencia muy, muy particular y que han dejado huellas. Así que bueno, mientras tanto se están comunicando, se cortaron todos. Esto, lo que refería con respecto a Newbery, cuando en Argentina se descubre el petróleo en Comodoro Rivadavia, lo que decía el comandante mayor, no existía ni por asombro una legislación específica para los hidrocarburos. Fíjese en el tiempo que pasó, todo lo que pasó y sobre todo el tema de la globalización que en ese momento impactó y bueno, en la actualidad seguimos igual. Las grandes potencias y nosotros viéndonos tan chiquitos con todos los recursos que tenemos. Temas que vamos a seguir hablando que tienen que ver con nuestra soberanía nacional. Bueno, ahora sí, restablecieron contacto, por favor. A ver, ¿a quién tengo en el aire? Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jacqueline. ¿Cómo
Marcela,
estás?
La doctora Biglione. Bueno, la anuncié bien, por lo menos. Bien,
¿cómo estás?
Es un programa acá surtidito porque estaba llamando también el abogado de esta chiquita del femicidio que hubo en Chaco a través de una amiga y en la mitad de la otra entrevista, entonces tenía ustedes dos en el aire y después se cortó la otra. Bueno, no sé, es un tema. Bueno, escuchamos a vos.
Acá estamos.
Marcela Biglione, que es Espacio Derecho Animal. Así que te dejamos el micrófono.
Muchas gracias, pero siempre compartido porque vos me haces lindas preguntas para la audiencia. Mira, acá me parece que es oportuno insistir en el cuidado de los dueños de animales, en este caso de canes en particular, tienen que tener respecto de ellos. Y hemos visto en las noticias desgracias que ocurren cuando canes potencialmente peligrosos muerden y provocan la muerte de las personas. Hemos visto el caso de los dogos de últimamente, ¿no? Animales que, según la ley de CABA, 4.078, están comprendidos dentro del listado de razas de canes potencialmente peligrosos.
¿Se cortó de vuelta? ¿Hola? ¿Se cortó de vuelta?
¿Hola?
Sí, sí. Te escucho.
Sí. Vos sabés que acá hay que ser también consecuente con el título de la norma que dice canes potencialmente peligrosos. No quiere decir que todos los animales, todas estas razas comprendidas y los cruces de estas razas sean todos peligrosos, porque la ley dice canes potencialmente peligrosos.
Sí, estaba pensando en eso, Marce, cuando estabas hablando, porque hoy justamente, no te quería interrumpir, porque siempre te interrumpo, no. Pero esto lo quiero decir, porque me da un poquito es un poquito frustración, pero cuando uno tiene animalitos de ese porte, ¿viste? Lo primero que te dicen, ay, lo que son estos perritos, y a veces, como hablábamos la vez pasada, otros perritos y otras razas pueden ser agresivos también, obviamente la mordedura va a ser distinta, depende del tamaño del animal, el tipo de mordedura, que si cierra como el ovejero alemán, o cruzada, o si cierra la mandíbula, la parte superior sobre la inferior, como Rottweiler, y fractura, bueno, todos tienen características distintas, pero siempre le dan a estos perritos, ¿no es cierto? Lo que vos decís, potencialmente también tiene que ver con la educación del animal, y siempre se llevan la de perder, porque si un perrito lo ataca o un perro de esto y pasa algo, siempre la culpa va a ser de estos perritos. Ese es el tema.
Es la responsabilidad, vos acá me das pie a algo muy importante que siempre hay que tener en cuenta, que es la norma que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que en tanto es una responsabilidad objetiva y el animal, cualquier animal es considerado cosa riesgosa, por lo tanto, el dueño del animal o el guardián siempre responde. Por ejemplo, también hemos hablado recién, un caniche que muerde el labio de una persona. Bueno, este daño provocado por el caniche en el labio de la persona puede dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios por daño estético. Por ejemplo, y hay casos de jurisprudencia en este sentido también. Otra cosa es la mordedura de un can de gran porte, que obviamente la mordedura va a traer otro tipo de consecuencias. Pero en ambos casos el dueño responde por el tipo de responsabilidad que tienen conforme al Código Civil y Comercial.
Así es. Interesante tema.
Sí, es y vos sabés que acá estamos hablando de la norma 4078 del año 2011, que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se establece un registro con una autoridad de aplicación, y si bien yo había dicho que hay un listado de razas que establece la norma, pero también nos dicen que otras razas que tienen una tipología similar, o sea, animales de más de 20 kilos, un perímetro torácico de entre 60 y 80 centímetros, cabeza voluminosa, cuello fuerte, corto, musculoso, mandíbula grande, boca profunda, y nos señala también carácter marcado. Entonces, ya sabemos que por la norma, el dueño del animal o el guardián tienen que tener precauciones importantes. Y también nos dice, en la propiedad privada tiene que estar garantizado un cerramiento adecuado para las personas que desde el exterior se pueden acercar al recinto donde está el animal o a la casa, ¿no? Así es que esto es algo muy importante para tener en cuenta, y también que el dueño del animal tiene que tener un seguro de responsabilidad civil por aquellos daños que eventualmente el animal puede provocar a terceros. Y esta norma es bastante poco conocida.
Aquellos que tienen perritos tipo Rottweiler, hermano ovejero alemán, por decir, no estoy... Hay que tener en cuenta la responsabilidad civil. Bueno, Marce,
totalmente.
No sé si querés agregar algo más para ya ir cerrando la nota.
No, yo realmente, que también esta norma, hay una norma, la 14.107 del año 2009, que rige en provincia de Buenos Aires, que también establece un registro de tenencia de canes potencialmente peligrosos, que es muy parecida a la que tenemos acá en CABA. Y siempre señalar que es responsabilidad del dueño o guardián el cuidado, sea de estos canes potencialmente peligrosos o de cualquier tipo de can o de animal que pueda tener bajo su custodia. Así es que con esto me parece que cerramos y...
O sea, provincia y capital, ojo con las normas, y el resto del país lo mismo. Estamos todos,
sí,
estamos
sí, todos. Sí, en provincia de Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias, Marcela.
Al contrario,
otro día te pedí disculpas al aire porque también hubo un problema con los teléfonos, vos no llegaste a escuchar porque, bueno, estabas escuchando el programa, pero bueno, hoy saliste sí. Por lo menos de manera tranquila y normal. Te hemos podido
entrevistar. Perfecto, ¿no? Tú no, siempre la radio es así, pero bueno, le da dinamismo también. Así que, bueno, un cariño para vos y saludos a la audiencia, gracias por escuchar y seguimos en contacto.
En Derecho Animal ha sido con nosotros la doctora Marcela Biglione, o sea, es abogada, no solamente se dedica a los animalitos, es civilista, bueno, hace varios fueros, así que a tenerla en cuenta y cualquier cosa se comunican a la radio para contactarse con la doctora Biglione. Bueno, y ahora sí, queridos amigos, se fue el abogado, hicimos la entrevista al comandante mayor Roberto Salvador Martínez, que quedó mucha tela para cortar, mucho para hablar, pero una nota de color me parece interesante para ir conociendo. Vamos a ir hablando más de los próceres, así cada tanto me echando. Y ahora llega en la voz de Rabino Leiva Lipa, fuera de todo contexto político, ideológico y todo lo que quieran imaginar, como algo meramente religioso, la reflexión de la parashá de esta semana. Para la colectividad recordamos que, y para los que no saben, estamos en tres semanas de velut, de duelo, que arrancan arrancó hace unos días hasta Tisha B'Av, del 17 de Tamuz hasta Tisha B'Av, que hay un montón de cosas que no se pueden hacer, que tiene que ver con la destrucción del templo, que eso más adelante también vamos a hablar. Así que bueno, nos vamos, le decimos hasta la próxima semana con la ayuda de Dios, Shalom, Salam, Paz, y los dejo con el Rabino Leiva Lipa.
Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos a leer el libro de Devarim, el último libro de la Torá, en el cual Moshe Rabbeinu comienza a relatar los momentos del pueblo judío desde su nacimiento en la salida de Egipto hasta este momento, 40 años después. Y lo leemos en tiempos difíciles. Estamos en medio de las tres semanas de duelo, en cual recordamos las peores tragedias que acontecieron al pueblo judío y al mundo en general. Estamos recordando lamentablemente otro aniversario de la AMIA el día de mañana, sin todavía justicia, sin todavía poder saber quién realizó tal catástrofe. Pero es este Shabbat el que nos va a dar el aliento para poder lograr justicia, al menos desde nuestro punto de vista, podamos lograr que Hashem nos pueda mandar la salvación que nos hace falta. También es el Shabbat previo al 9 de Av, en el día en el cual fueron destruidos los dos templos de Jerusalén, que eran el núcleo de la vida del pueblo judío, y en el cual cerramos las tres semanas justamente. Y a su vez también se lo llama Shabbat de la visión, en el cual se muestra a cada persona, a Yudí, el futuro y lo que era inminente, tercer Beit HaMikdash, tercer templo. Hay una diferencia muy importante entre lo que es la visión y lo que es la audición. La visión es algo que me permite ver claramente las cosas y decir, esto es de esta manera. No es que vos quieras discutirme, el cielo es azul, no hay forma alguna de discutirlo. Mientras cuando yo escucho algo, puedo que escuche de una persona una cosa, de otra persona otra cosa, y no sepa realmente cómo es la historia. La generación que está a punto de entrar en la tierra de Israel es una generación de audición, que escuchó los milagros que hubo en la salida de Egipto, en la entrega de la Torá, y ahora está a punto de conectarse con lo material, de trabajar la tierra, de formar una nación. Pero es a su vez la generación que tuvo la posibilidad y el mérito de justamente construir la morada, la casa que Hashem quiere acá en el mundo terrenal, ya que Hashem quiere que lo vivamos día a día entre la materia y el espíritu, hagamos un balance correcto entre ser personas espirituales a través de lo material. Y eso nos va a garantizar que Dios nos va a mandar todas las brajot que nos hacen falta, tanto material como espiritualmente. A veces podemos vivir en momentos de caída espiritual, momentos de dificultades personales, pero hay que saber que siempre Dios nos va a lograr sacar de nuestro exilio personal y eso ayuda a que cada uno pueda salir de su exilio personal, y eso pueda llevar a la redención global. Dios quiera, con la inminente llegada de Moshiach. Que tengan todos muy buena semana.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los lunes de 18 a 19 horas.